Hola, yo soy Jess.
Y yo soy Ross. Y esto es...
La Vara Está Así.
Mudando pieles, explorando el jardín. Y la del mejor nécar será la que me llevaré.
¿Feliz año?
Tengo que empezar con mi voz de radio. Quizá tengo la intención de sonar un poco más profesional este año.
Profesional.
Estamos efectivamente en 2016 ahora. Y
¡feliz año!
¡Feliz año! Y estamos comenzando con este podcast, el primer podcast del año. Ahí se fue mal. Ya tiré por la ventana mi meta de sonar más profesional. Bueno, me perdonan.
Es que el universo le está mandando un mensaje de que se relaje.
Bueno, voy a tomar más té. De hecho, estamos tomando té caliente. ¿Pueden adivinar por qué? ¿Por qué vamos a tomar té caliente? Bueno, ¿por qué estamos enfermos todavía?
Una exageración.
Es para que escuchen. Muchas veces cuando uno sale del país, se encuentra con gente enferma.
Con enfermedades nuevas.
Enfermedades nuevas, estamos formando anticuerpos nuevos. Venimos de Estados Unidos bastante, con bastante tos, no sé, una tos muy fea.
Pero aquí estamos. Aquí para hablar de un tema nuevo, un tema que está de moda en estas semanas.
Los propósitos de Año Nuevo.
Uh-huh, o sea, esa época de esperanza.
De mucha esperanza. Los propósitos de Año Nuevo son las metas que uno tiene para el año, que muchas veces no se cumplen, pero siempre
pero
uno...
Pero muchas veces sí.
Bueno, sí. En mi opinión hay que empezar con propósitos bastante realistas. Uh-huh. Por ejemplo, uno no va a decir, bueno, yo voy a perder 50 pesos o 50 pesos, 50 libras.
50 pesos, sí.
Voy a perder 50 pesos porque tengo un hueco en mi bolsillo.
No, eso fue
el primer chiste de Año Nuevo. Voy a perder 50 libras o algo así. Si uno padece de sobrepeso, voy a ir al gimnasio más, voy a comer más saludable. Esos son
realistas, ¿sí?
Eso es como realista, sí, supongo.
En fin, sean las que sean las metas, y si no tienen metas o propósitos, igual vamos a hablar de eso. Y la frase es...
Yo voy a decir la frase.
Tenían que imaginar un redoble de tambores.
Ok, tambores. Los tambores no suenan así, pero bueno. La frase es, una pregunta, ¿cómo va con los propósitos de Año Nuevo?
Sí, señor, ¿cómo va con los propósitos de Año Nuevo?
Escuchemos el diálogo.
Diálogo, primera vez. ¿Y qué? ¿Cómo va con los propósitos de Año Nuevo?
Bueno, vieras que a mí siempre me agarro tarde para eso. Y la verdad es que cuando me doy cuenta ya estamos a mediados de año y nunca los hice.
Ay, yo se me emociono con eso, vieras. Como me pongo a hacer los propósitos como desde Navidad para estarlos pensando cuando me como las uvas el 31 y todo.
Uh-huh. Pero en serio los cumple después.
De ahí se hace el esfuercito. Diálogo, segunda vez. ¿Y qué? ¿Cómo va con los propósitos de Año Nuevo?
Bueno, vieras que a mí siempre me agarro tarde para eso. Y la verdad es que cuando me doy cuenta ya estamos a mediados de año y nunca los hice.
Ay, yo se me emociono con eso, vieras. Como me pongo a hacer los propósitos como desde Navidad para estarlos pensando cuando me como las uvas el 31 y todo.
Uh-huh. Pero en serio los cumple después.
De ahí se hace el esfuercito.
Ahora que hemos escuchado el diálogo dos veces, vamos a hacer la traducción, como siempre. Y Jess va a leer la partitica, yo voy a leer la parte estándar. Vamos.
Okay. ¿Y qué? ¿Cómo va con los propósitos de Año Nuevo?
¿Ha pensado en sus propósitos de Año Nuevo?
¿Y qué? ¿Cómo va con los propósitos de Año Nuevo?
¿Ha pensado en sus propósitos de Año Nuevo?
Bueno, vieras que a mí siempre me agarra tarde para eso. La verdad es que cuando me doy cuenta, ya estamos a mediados de año y nunca los hice.
Nunca los hago a tiempo. Cuando me doy cuenta, ya estamos en junio y no los hice.
Bueno, vieras que a mí siempre me agarra tarde para eso. La verdad es que cuando me doy cuenta, ya estamos a mediados de año y nunca los hice.
Nunca los hago a tiempo. Cuando me doy cuenta, ya estamos en junio y no los hice.
Ay, yo sí me emociono con eso, vieras. Me pongo a hacer los propósitos como desde Navidad para estarlos pensando cuando me como las uvas el 31 y todo.
A mí sí me emociona hacer propósitos. Desde Navidad ya los tengo listos para ir pensándolos mientras como las 12 uvas el 31.
Ay, yo sí me emociono con eso, vieras. Me pongo a hacer los propósitos como desde Navidad para estarlos pensando cuando me como las uvas el 31 y todo.
A mí sí me emociona hacer propósitos. Desde Navidad ya los tengo listos para ir pensándolos mientras como las 12 uvas el 31.
Pero, ¿en serio los cumple después?
¿Y realmente los hace?
Pero, ¿en serio los cumple después?
¿Y realmente los hace?
De ahí, se hace el esfuercito.
Más o menos, lo intento.
De ahí, se hace el esfuercito.
Más o menos, lo intento. Ahora Jess y yo vamos a hacer la explicación de este diálogo.
En medio de sonidos de pajaritos y trenes.
Sí, qué bonito, ¿verdad? Sí. Es que hemos cambiado de lugar. Entonces, ahora estamos en Maú.
Nunca se puede escapar del ruido, pero al menos son ruidos diferentes.
Sí, para la escucha, para que la escucha tenga una experiencia más amena y diversa. Pero siempre tenemos la misma tos.
Sí, esa no se queda para siempre.
Empecemos con la primera línea. ¿Y qué? ¿Cómo va con los propósitos de Año Nuevo? Voy a empezar con las primeras dos palabras, ¿y qué? ¿Vieras? ¿Cómo eso me confundió cuando llegué a Costa Rica? Ah. Hay un montón de gente que cuando me veía en la calle, ¿verdad? Como amigos o nuevos amigos, lo primero que me decían era, ¿y qué? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Todo bien? ¿O? ¿Y qué? Es, no sé, es casi como decir hola.
Sí, es como una muletilla.
Digamos que yo lo aprendí así, o como yo lo codifiqué así en mi mente. Okay. Cuando veo a alguien en la calle, cuando veo a una persona... Puedo decir hola o puedo decir ¿y qué? Y más, es una manera de decir, de saludar a la gente, simplemente.
Sí, si le agrega algo más, porque si nada más dice ¿qué? Puede ser como que está buscando pleito, ¿verdad?
Ok, bueno, entonces.
Pero es sí. Como para ver, creo que es una manera de decir como bueno y como en resumen y qué ha hecho, ¿verdad? O qué ha pasado en su vida y qué.
Claro.
Como cuénteme algo, eso es, dígame algo.
Es curioso cuando uno aprende las cosas ahí como por necesidad y piensa, ok, bueno, esta es una frase con que puedo sobrevivir y después como lo piensa más lógicamente, piensa, ay, sí, seguro es como, sí, que ha hecho.
Claro. O es como dígame algo nuevo, ¿qué? Dígame, cuénteme algo nuevo.
En fin, es una frase muy útil aquí en Costa Rica.
Perdón.
Ya ha terminado de toser.
Después viene, ¿cómo va con los propósitos de Año Nuevo? Y ahí está, ¿cómo va con? Que es la frase de este podcast. Entonces...
Bueno, es una frase también muy común. Es que intentamos poner muchas frases ahí como de este país, obviamente. Esta es una pregunta de la cual usted no se puede escapar. Es una pregunta que siempre le van a hacer. Si usted tiene algo que está haciendo en su vida, por ejemplo, si usted es estudiante como yo o como Jess, usted obviamente está llevando clases. Entonces, no sé, su abuela o su madre o un conocido sabe eso de su vida y dice, ¿qué? ¿Cómo va con las clases?
Claro, es como avanzado, ¿cómo le está yendo con eso que usted está haciendo, verdad?
Hasta si usted tiene una novia.
También, ¿cómo dice, va con la novia?
¿Cómo va con la...? Eso siempre me ha sonado muy feo, como la novia, ¿verdad?
Oh, de ahí,
Pero ya digo.
¿Cómo va con su novia también?
Pero sí, es como. Sí. En fin, es, son cosas curiosas. ¿Cómo va con la novia? ¿Cómo va? No sé, ¿cómo va con esa vida? No sé. Un viejo me preguntó eso una vez. ¿Cómo va con esa viota?
Con esa vida,
madre. Bueno, no digan eso. Eso suena muy raro, pero son cosas que uno escucha.
En fin, sí la pueden aplicar para muchas cosas, para preguntarle a alguien, pues el, digamos que el nivel de avance, es como para saber esta cosa que usted sabe de esta persona, cómo se ha ido desarrollando.
Sí.
Si la sigue haciendo, si no la sigue haciendo, si avanzó, si no avanzó, sí. ¿Qué pasa con eso?
En general, bueno, yo lo veo como un tipo de proyecto que hay en la vida de alguien, ¿verdad? Uh-huh. Sí,
hasta el trabajo.
Sí, hasta un trabajo de la U, un trabajo en su trabajo. ¿Cómo va con el trabajo? ¿Cómo va con ese proyecto? ¿Cómo va con ese ensayo? Uh-huh. No sé, lo que sea.
Uh-huh.
Ok, algo muy curioso. Yo voy a comentar esto.
Sí.
Ok, quizá ustedes han notado ya, o vos escuchas este podcast, han notado que hablamos entre nosotros, ya sé yo, usando usted, casi siempre. Quizá, no sé, ustedes en sus clases de español han aprendido a usar más tú.
Uh-huh.
Lo que es, ni como yo en el colegio aprendí a hablar de tú.
Uh-huh.
En Costa Rica eso no pasa muy a menudo. Hay mucha gente en San José que solo habla de usted. Pero esto, vieras, obviamente no es una palabra conjugada en usted. Es una palabra en voceo que es parecido a tú, es una manera informal de hablar, pero es como una, no es la regla, digamos que si ponemos algo de voceo aquí, vieras, es como una excepción a la regla, es una frase hecha.
Hay muchas frases hechas en voceo que se mantienen aunque la población sea, digamos, aunque nos guste más o hablemos más de usted, hay frases hechas que se quedan. Por ejemplo, está vieras, que también hay mucha gente que dice viera, nada más. Viera que nada más le quita la S y ya.
Y en ese caso sí están hablando como, digamos, como manteniendo la regla. Y uh-huh. Están hablando en usted y dicen viera.
Uh-huh.
Pero agregando esa S ya está como metiéndose en el campo del buceo. Pero es una frase hecha, nada más.
También está, por ejemplo, perdón, cuando decimos fíjate. Fíjate, es como, fíjate que vi a su hermano, o sea, a su hermano.
Sí, y digamos que hay varias frases hechas así en voceo que nos gustaría comentar en otro podcast. Uh-huh. Quisiera, porque hay muchos. Y el sentido de esas frases son un poco difíciles de... el sentido es un poco difícil de entender a veces.
Uh-huh. Pero en fin, hay una...
Pero vieras, creo que deberíamos explicar por lo menos el sentido de vieras, ahora uh-huh. que hemos comentado la conjugación. Vieras, sí, obviamente viene del verbo ver.
Uh-huh.
Es casi como... Es una muletilla realmente. Es una manera de...
De llamar la atención a un hecho interesante que a uno le parece interesante.
Uh-huh. Sí, exactamente. Sí, es, no sé, cualquier cosa sobre mi vida, no sé, si estoy... Si probé un restaurante nuevo
uh-huh.
recientemente, puedo decir, vieras que probé ese restaurante que usted me recomendó. No sé, vieras que fui al parque ayer y vi a su amigo, ¿no? Es como... No sé.
Digamos, y no solamente es para introducir una experiencia interesante como positiva, también puede ser algo negativo. Como si yo le digo, no sé, digamos que usted y yo siempre hemos ido al mismo restaurante, que nos ha gustado un montón y que nos han atendido bien, pero un día yo voy sola y me atienden mal. Entonces yo le digo, vieras que fui a aquel restaurante y la comida estaba horrible.
Entonces...
Es una experiencia negativa, pero... igual, no importa, lo que quiero decir es que no importa si lo que usted va a contar es algo bueno o algo malo, pero usted quiere que la otra persona como llamar la atención de esa persona, como, hey, vea esto que le voy a contar, ponga atención.
Sí, algo, digamos que, por lo menos algo que yo quería hacer cuando estaba aprendiendo, cuando estaba empezando, era
como traducir todo y pensar, bueno, esto es un verbo que viene de esto es una conjugación, esto es una frase que viene del verbo ver, entonces tiene que haber una traducción en inglés que sea la frase exacta, y la verdad es que no he encontrado.
La verdad es que no. Fallé.
Digamos, mejor aceptar que hay ciertas frases que no se van a traducir satisfactoriamente, y esa es una de ellas. Digamos que usted va a escuchar vieras por todas partes si viene a este país.
Ahí usted puede decir, vieras que vieras no tiene traducción.
Sí, vieras que busqué la traducción de vieras y no hay. En fin, cosas curiosas.
Después de este famoso vieras que a mí siempre me agarra tarde para eso. Y entonces la pregunta que puede surgir es, ¿cómo agarrar tarde? ¿Quién lo agarra?
Sí, es un poco feo.
¿Quién lo agarra?
¿Quién lo está agarrando?
¿Y por qué lo agarra tarde?
Si no me agarró a tiempo, bueno. Entonces, sí, creo que un estudiante fácilmente podría preguntar, ok, ¿quién está agarrando? Uh-huh. ¿O qué? ¿Cuál uh-huh. fuerza está agarrando? Y no hay nada.
Sí, no, es el tiempo, tal vez nada más el único. Una manera de decir que estoy atrasado, nunca me da tiempo de hacer lo que... O en este caso no me da tiempo de hacer esto.
Uh-huh, uh-huh. Entonces, puede ser un poco confuso al principio porque uno está pensando... uno está buscando la entidad que está agarrando, supuestamente. Uh-huh. Pero no hay que
alejarse en este caso, entonces. Hay que saber cuándo alejarse del sentido como más literal de las palabras. Este es uno de esos casos. No es agarrar de como tomar algo, ¿verdad?
Uh-huh. Con sus manos.
Esto es el tiempo que no alcanza.
Sí, sí, sí. Eso es muy parecido al podcast que hicimos, ¿qué? ¿Cómo hace? El segundo podcast, creo.
Claro, pero es que cuando, eso es lo interesante, cuando hablábamos de ya no agarré el bus, ajá, era como ese uso se acercaba más a lo de tomar con las manos. No pues igual, pero tiene ese sentido de tomar algo, ¿verdad? Como yo me monto en el bus, yo agarro el bus, ¿verdad? De cierta manera.
Sí, de hecho, sí.
Pero en este caso, agarrar tarde es que ya ese sentido no está. Me imagino que en el inicio algún sentido tendría que tener como relacionado con agarrar, pero aquí es nada más como, pues el sentido, o tal vez uno podría decir, el estar tarde, el hecho de estar tarde me ha agarrado. Y por eso ahora estoy tarde yo también.
Y si eso es la ayuda, man, eso es perfecto. A veces uno tiene que pensar en su propia manera
de interpretarse.
Exactamente, de entender las cosas. Entonces, para darles un ejemplo más, uh-huh, si yo tengo que estar en el trabajo a las 8 de la mañana y yo me levanto un día y ya son las, qué sé yo, ya son las 7:45. O sea, faltan 15 minutos para estar ahí en mi escritorio, en mi trabajo. Y esa mañana ya me agarro tarde.
¿Qué? Y no, eso sí, no lo pueden usar con, o no, normalmente no se usa con lo contrario, que es temprano. No digo, me agarró temprano hoy.
sí.
Aquí, me agarró tarde.
Sí, qué curioso. Bueno, sí, bueno. Ok, siguiendo entonces. Vamos. Ok. Siguiendo la misma línea, dice, la verdad es que cuando me doy cuenta ya estamos a mediados de año y nunca hice los propósitos o nunca los hice.
Nunca, qué fuerte, nunca.
Sí, quisiera comentar nunca un poquito. Es como esa idea de que usted ya, si estamos en junio y usted no ha hecho propósitos, es muy poco probable que usted los haga después. Ese nunca es como, mai, no los hice antes y nunca los voy a hacer. Es así.
Nunca en este año. Es como más bien el sentido que hemos hablado de ya no. O sea, si ya en junio no los hice, ya no los hice.
Uh-huh.
¿Verdad?
Sí, es el mismo sentido, uh-huh, realmente.
Pero no es el sentido tan definitivo de nunca, como nunca los voy a hacer en mi vida. Y no, puede que después se ponga las pilas, o ¿verdad? Y si los haga.
Y también la vida de uno vuelve a comenzar cada año, ¿verdad?
No, mediados, sí. No en junio, hasta
uno
siempre.
Vuelve a nacer cada año, entonces claro que estas afirmaciones solo duran un año. A ver, hay mucho más.
Uh-huh. Después dice, ay, yo sí me emociono con eso, vieras.
Entonces, ok, oh, perdón, otro ejemplo de vieras.
Otra vez vieras. Ves que puede ir al inicio y al final también.
Ajá.
Uh-huh. Pero entonces dice, yo sí me emociono. Perdón. Ese sí, creo que es como más para oponer su posición en contra de la otra persona, puede ser.
Ok, sí, primero yo diría que es una palabra enfática.
Uh-huh. Yo, ah, bueno, sí, como yo sí hago eso, usted no, pero yo sí.
Sí, ubiquémonos. Una persona dice, es que yo nunca hago propósitos, o siempre me doy cuenta tarde y nunca, no, ya no los hice, ¿verdad?
Yo sí.
Y la otra persona dice, bueno, yo, quizá usted no se emociona, pero yo sí me emociono.
Uh-huh. Y además está diciendo ahí, yo sí, o sea, como yo, creo que el uso también del yo ayuda a hacer ese énfasis, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque normalmente el español es un idioma que no ocupa tanto de estar diciendo yo, usted, él.
Sí, porque cuando, con la conjugación es evidente, uh-huh. No tengo que decir yo tengo, nada más digo tengo, ¿verdad?
Sí, si yo dijera me emociono con eso, la gente entiende que estoy hablando de yo, porque me emociono, solamente funciona para mí.
Ajá.
Pero parece que hay una intención de como oponer la actitud de la otra persona, que yo no formo parte de esa actitud, yo tengo otra actitud contraria. Yo sí me emociono.
Hay una cosa cultural aquí que, que no sabía yo.
Ajá.
El 31 de diciembre... Una
no
tradición, bueno, hasta que conocí a esta bella muchacha aquí, la gente se pone,
pues yo, bueno, al menos.
La gente se pone a comer uvas el 31 en como los últimos segundos del año. 12 uvas, y bueno, la
un
verdad.
Un deseo por uva.
Un deseo por uva, imagínense, 12 deseos y 12 uvas.
Y una uva por segundo.
Ajá.
Pues uno termina bien atragantado.
Sí. Y es un poco más difícil aquí en Costa Rica porque casi todas las uvas tienen semillas.
Dale con las semillas.
Tienen semillas y yo, pobre estadounidense, ¿verdad? Ahí estaba comiendo uvas y sí, casi me atraganté, madre. Pero son uvas crujientes, ¿qué pasa?
Son grandísimas, además.
Bueno, eso sí, grandísimas y sabrosas, pero tienen esas semillas. Y todo el mundo ya como masticándola.
Para ser justo, yo no sé si es una tradición nacional, es algo que yo hago, no sé si es algo a nivel nacional.
Bueno, no sé.
Pero es una tradición que hay en varios países, eso sí. Se comen 12 uvas y por cada uva se pide un deseo, se piensa en un deseo y se hace una por segundo.
Ok, entonces...
Y a esas son las uvas que se refieren en esa parte.
Ajá. Entonces en el diálogo no decimos que son 12 uvas porque... Sí, si usted está hablando con un costarricense, esa persona...
O un
hispanohablante. Esa persona sabe que son 12 uvas, sí. O debería saberlo.
Sí.
Perfecto. Siguiendo ahí con el diálogo. Ah, ok.
Uh-huh.
Sí, nada más, ajá, en esa línea que dice, pero en serio, los cumple después. Nada más quisiera recalcar para todos esos estudiantes que están aprendiendo cuáles verbos van con... ¿Cuáles ideas? Si usted tiene un propósito, usted tiene dos opciones. Usted puede hacer dos cosas con ese propósito. ignorarlo, como muchas veces pasa. O usted puede cumplirlo. Ajá. Si usted cumple su propósito, y creo que se puede decir también cumplir con su propósito,
sí,
¿verdad?
Sí.
Tiene esas dos opciones.
Uh-huh.
Entonces usted lo hizo.
Uh-huh.
Ajá.
Sí,
eso es nada más. Quisiera como subrayar eso. Cuando uno pregunta, ¿en serio los cumple? Es exactamente lo que pusimos en la traducción. Y en serio los hace.
Ajá. Es como una pareja, ajá, que va junto a cumplir propósitos.
Ajá.
Ok, y ya en la última línea dice, y ahí se hace el esfuercito. Ahí es curioso, ¿verdad? Ahí, porque no es como que la persona está señalando directamente ahí, que no es acá, ¿verdad?
Sí, no está ahí con el dedo, ¿verdad?
Ajá,
de hecho, ahí es otra palabra que está en todas partes, en todas partes. Es que es como...
Se puede comentar mucho, sí.
Ajá, porque tiene muchos usos. Usted, mae, sí, en cualquier conversación usted va a escuchar esa palabra y no necesariamente...
Con el fin de espacio.
Con una, no, ajá, necesariamente con una traducción fácil a otros idiomas, man.
Y tampoco con ese no es necesariamente para indicar un espacio geográfico,
claro,
¿verdad? Como uno lo puede aprender en un inicio. Lo curioso de ahí es que también puede ir acompañado de un gesto de una mano, ¿verdad? Como
como más o menos.
Ajá, ¿qué quiere Ajá. decir eso? Es más o menos, ¿verdad? Ahí, ahí.
Ahí, ahí.
Más o menos.
Entonces, usted me podría preguntar en este momento, ¿cómo está café? Y yo, ahí, ahí.
Ahí, ahí.
Y con ese sonido tan molesto que hacemos constantemente, yo, más o menos, ahí, ahí. Ajá.
Y después dice, se hace el esfuercito.
Creo que usted debería comentar ese.
Es mi obligación.
Ajá.
Claro, porque lo que decíamos era que por qué no dice hago el esfuerzo, ¿verdad? Y porque dice se hace el esfuercito. Creo que primero, bueno, ¿verdad? Cuando cada vez que se usa una algo más impersonal es para no
atraer atención
sobre el mismo, sino Ajá. sobre otra cosa. En este caso puede ser más como sobre el esfuerzo que parece que se hace más mágicamente, ¿verdad? No Ajá. tanto con mi intervención. Pero más allá de eso, yo creo que también se hace el esfuercito, es como una frase graciosa para mí, como no sabría explicarlo, me parece que es una frase hecha, ay, se hace el esfuerzo, ¿verdad? Como para hacer, dar una respuesta graciosa que también quite la tensión, digamos, de, Ajá. Vieras que no me comprometo tanto, entonces voy a hacer un chiste.
Sí, entonces digamos, si uno puede tener muchos propósitos en enero, y decir, sí, voy a hacer un montón de cosas. Pero en realidad uno sabe que no va a cumplir todos. Entonces, sí, tiene sentido como, no atraer mucha atención sobre uno mismo como sujeto de esa oración. Uno dice, vea el esfuerzo, ¿verdad? El esfuercito que se hace. Algunos propósitos quizás se van a cumplir.
Claro,
pero
también,
no todos.
También hay que tener en cuenta que, digamos, pensamos la conversación para un contexto más informal, ¿verdad?
Ajá.
O sea, aquí nadie está como realmente juzgando a nadie por hacer o no hacer los esfuerzos.
Digamos, si su jefe le pregunta, ¿y qué? ¿Me va a entregar el proyecto a... El viernes,
usted sí, jamás,
jamás le va a decir, se va a hacer el esfuercito. Quizá le entregamos todo el proyecto, quizá solo la mitad, no más.
Bueno,
no es aceptable.
Voy a hacer el esfuerzo para pagarle su salario, ¿verdad? sí, esa conversación es en un contexto informal. Y por eso creo que también se usa como esa frase jocosa, como chistosa, ahí un poco.
Ajá. Y listo, pues hay bastante que comentar ahí,
sí.
Ya lo comentamos y... Como siempre tenemos a Paco.
Sí, porque siempre hay cosas superiores.
Siempre hay cosas superiores.
Que no podemos explicar sencillamente. Vamos, pues.
Vamos con Paco. Hola, soy Paco. En los últimos segundos del año, es tradición para muchas personas comerse 12 uvas. Para tener buena suerte en el año siguiente. Con respecto a esta curiosa costumbre, yo solo tengo una pregunta gramatical. ¿Por qué se dice que la gente se come las uvas? ¿Por qué no se dice simplemente que la gente come las uvas? Aunque las dos formas son correctas, es más común usar el pronombre reflexivo se para denotar que la gente no solo come las uvas, sino que come todas las uvas. El pronombre reflexivo, según unas gramáticas, también indica una mayor participación de la persona que come. Es decir, la gente que se come las 12 uvas, las come con muchas ganas o con mucho entusiasmo. En general, si alguien come toda su comida, entonces se la come. Esta frase es muy común entre niños quienes, orgullosos de haber terminado su cena, declaran, me lo comí todo. Por otra parte, no es infrecuente escuchar a los padres de dichos niños diciendo cosas como, cómase todas sus verduras, Manuel, se come todo, Raquel, o de acá no se mueve hasta que se coma todo, Paquito, etcétera. Etcétera.
Listo, bueno, y ahora que escuchamos la explicación del sabio Paco, vamos a escuchar el diálogo una tercera vez. Diálogo tercera vez.
¿Y qué? ¿Cómo va con los propósitos de Año Nuevo?
Bueno, vieras que a mí siempre me agarro tarde para eso. Y la verdad es que cuando me doy cuenta ya estamos a mediados de año y nunca los hice.
Ay, yo se me emociono con eso, vieras, como me pongo a hacer los propósitos como desde Navidad para estarlos pensando cuando me como las uvas el 31 y todo.
Pero en serio los cumple después.
De ahí se hace el esfuercito.
Pues hemos hablado de propósitos de Año Nuevo y creo que sería bueno comentar a nivel personal algún propósito que tenemos nosotros para este año. Jess, ¿usted ha reflexionado acerca de sus propósitos de este año?
Yo soy como la perezosa a veces del diálogo, pero sí tenemos un propósito relacionado al podcast.
De hecho, ¿verdad? Sí, eso es un propósito compartido. Uh-huh. Quisiéramos subir por lo menos un podcast por semana.
Sí.
Porque empezamos con este podcast a finales de 2015, ya como a finales de semestre, uh-huh, estábamos muy atareados.
En medio de una tesis.
Sí. Pero digamos que ahora tenemos un poco más de tiempo y esperamos poder subir un podcast por semana.
Sí. Pero como siempre, se hace el esfuerzo, ¿verdad?
Se hace el esfuercito. Si nos perdonan, pues, si no podemos subir uno una semana, pero sí, es un gran proyecto para nosotros y nos gusta mucho. Bueno, vale la pena mencionar, creo que ahora tenemos una página en Facebook, ¿verdad?
Ah, sí.
La vara es así.
Y también que pueden descargar los audios anteriores y este audio también en iVoox.
Y también iTunes.
Y iTunes también, sí, lo pueden buscar en iTunes, en iVoox, en Facebook, y lo pueden compartir, pueden invitar a sus amigos a que lo escuchen.
Sí, si usted es estudiante de español, yo apuesto que usted conoce a alguien más que también está aprendiendo. Entonces, recomiendo que recomiende el podcast a todos sus amigos que están aprendiendo. Y bueno, podríamos ser una gran comunidad un día quizá. Bueno, como siempre, quisiéramos agradecer
a Cameloyoide por la música.
Porque ellos son muy amables dejándonos usar su música. Y queremos agradecer a usted, a la escucha.
También. Y bueno, pues nada, nos escuchamos la otra semana.
La otra semana, porque eso es el propósito de este año. Si no lo hacemos, no lo cumplimos.
No, pero relájense.
Sí. Chao, chao.
Chao.
La Vara Está Así es una producción hecha en casa en una de las calles más transitadas de Costa Rica.
Pedimos disculpas por las motos, camiones, sierras, bebés o perros que se hayan colado durante la grabación.
Veo más allá del sol.